Dr. Craig Kine, Hechos, Conferencia 10. Hechos 6, 8-8, 4. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrand. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 10, Hechos capítulo 6, versículo 8 al capítulo 8, versículo 4. En el capítulo 6, versículo 8 al capítulo 7, y versículo 1. Esteban es llevado ante las autoridades. Ahora, en el capítulo 6 y versículo 9, leemos que el conflicto es inicialmente con la sinagoga de los liberados. Las sinagogas eran centros comunitarios. También se utilizaron como lugares de oración comunitaria y estudio de la Torá. Habría lecturas de las Escrituras. Esto se nos informa no solo en textos judíos posteriores. Esto nos lo informan Josefo y Filón, que escribieron en el siglo I. Y por supuesto, tenemos algunas sinagogas excavadas de este periodo, aunque no tenemos casi todas las que existieron. Personas liberadas. El término aquí es una transliteración griega, básicamente, del latín libertini. Eran personas liberadas en el sentido romano. Se trataba de personas liberadas de ciudadanos romanos, que eran ciudadanos romanos. Si eras esclavo de un ciudadano romano, eras liberado en las condiciones habituales. Bajo ciertas condiciones, podrías ser liberado y tú mismo convertirías en ciudadano romano, habiendo sido esclavo de un ciudadano romano. Bueno, miles de judíos fueron esclavizados por Pompeya. No Pompeya como la ciudad que fue destruida en el monte Vesubio, sino que esta era Pompeya, el general romano. Fueron esclavizados por Pompeya en el siglo I a.C. Fueron llevados a Roma y en Roma había otros judíos y estos judíos compraron la libertad de sus compañeros judíos, lo cual fue algo bueno. Bueno, por lo tanto se convirtieron en personas liberadas y se convirtieron en ciudadanos romanos. Filón nos dice que varios judíos que vivían en Roma eran ciudadanos romanos. Descendían de estos esclavos liberados. Algunos de ellos se fueron de allí. Regresaron a Jerusalén donde se establecieron en otros lugares y de allí algunos de ellos emigraron a Jerusalén. Entonces, tenemos una sinagoga de libertos en Jerusalén. Ahora bien, esta sería una sinagoga de bastante alto estatus entre las sinagogas helenistas porque estas personas son ciudadanos romanos, algo que la mayoría de los funcionarios en el Oriente griego, la parte del imperio de habla griega, el imperio romano de Oriente, no tenían ese privilegio. Hay una inscripción de sinagoga que se ha encontrado de una sinagoga de Jerusalén y es una sinagoga dedicada por un tal Teodoto, es un nombre griego, hijo de Vitenas. Bueno, ese es un nombre latino. Y Teodoto era hijo de un ciudadano romano judío. Incluso podría ser la misma sinagoga de la que oímos hablar aquí. Era una sinagoga con bonitas instalaciones, un lugar para baños rituales, un lugar para atender a los viajeros, etc. Esta es una sinagoga helenista de la que leemos en el versículo 9. Entonces, está relacionada con el mismo grupo del que provienen los siete que se mencionan en el capítulo 6 y el versículo 5, del que vienen las viudas en el capítulo 6 y el versículo 1. Y aparentemente algunos miembros de la comunidad helenista que no se habían convertido en creyentes estaban muy descontentos con otros miembros de la comunidad helenista que sí se habían convertido en creyentes. Y particularmente cuando Esteban los está derrotando debate tras debate, lleno de espíritu y sabiduría, y haciendo señales y prodigios que no pueden refutar, lleno de espíritu y poder, tal como Jesús dijo en Lucas capítulo 21, yo te daré la sabiduría que ninguno de tus adversarios podrá hablar en contra o refutar. Recuerdo que hace años tuve algunos profesores maravillosos, por cierto, profesores que me apoyaron mucho, pero hubo otros profesores con los que tuve muchos debates. Y uno de estos profesores nos sentábamos durante horas en su oficina debatiendo. Y la primera vez que sucedió, lo admitiría, bueno, está bien, entonces digamos que si vas a discutir esto, ¿qué tal esto? Pero cada vez que decía algo así, pensaba que era por cortesía, él decía, ah, mira, estás equivocado. Admites que estás equivocado. No jugó de manera justa en términos de las reglas del debate en la academia. Y me avergoncé de mí mismo. Pensé que podría haber dado un argumento mejor que ese, pero la forma en que tergiversó mis palabras hizo que pareciera que no era el caso. Y entonces comencé a orar para que Dios me diera sabiduría que nadie pudiera refutar. No me gustan los debates, pero nos sentábamos en su oficina durante horas, lo cual, por cierto, fue muy amable de su parte con su tiempo. La mayoría de nosotros que estamos ocupados escribiendo y demás, el día tiene un número limitado de horas, pero debatimos durante horas y horas. Y después de haber comenzado a orar por eso, él sería el que actuaría muy nervioso. Y un día, después de haberle dado tantas pruebas diferentes, él simplemente dijo, «Bueno, no acepto ese tipo de pruebas». Finalmente dije, «Si alguien resucitase de entre los muertos delante de vosotros, ¿creeríais?». Él dijo no. Dije, «Espera un minuto, ¿me estás diciendo que soy de mente cerrada porque soy cristiano?». Aunque era ateo, me convertí al cristianismo a través de un encuentro con Cristo. «Me estás diciendo que soy de mente cerrada. ¿Pero no creerías incluso si alguien resucitara de entre los muertos frente a ti?». Así es. De todos modos, esto sucede a veces y el Espíritu Santo puede darnos sabiduría para ello. Y algunas personas son más hábiles en esto que otras, pero algunas personas reciben el don de poder hacerlo. Mi don suele manifestarse en mis escritos. Pero en cualquier caso, Stephen estaba lleno de espíritu y sabiduría. Estaba haciendo señales y prodigios. No pudieron refutar esto. Y por eso se estaban enojando con él en esta sinagoga helenística. Bueno, ¿por qué estaban tan molestos? Esto se había convertido en un problema interno en su comunidad. Su comunidad estaba dividida por esto. Además, es posible que hayan estado compensando su extranjería. No todo el mundo necesariamente hace eso. Pero en lo primero, cuando lees a Josefo y lees el capítulo 12 de Hechos, parece haber tratado de compensar el hecho de que no era de Jerusalén, no era de Judea en absoluto. Había pasado la mayor parte de su vida en Roma tratando de identificarse con la facción más conservadora que pudo de la comunidad judía. Y al hacerlo, estaba alimentando el nacionalismo judío. A veces, cuando la gente toca en el coro, se polarizan cada vez más a medida que la gente de cada lado apela a la voz más conservadora de su grupo en particular. Y el diálogo se vuelve cada vez menos posible. Los fariseos clasificaron a los esclavos liberados de primera generación justo debajo de los prosélitos porque decían, «Si naciste de una madre esclava, realmente no sabemos si tu padre era judío». Entonces, también tenían eso en su contra, aunque no sabemos cuántos de ellos eran esclavos liberados de primera generación y cuántos eran simplemente descendientes de esclavos liberados. Y probablemente había otras personas que asistían a la sinagoga debido a su prestigio y que ni siquiera eran personas liberadas. Los lugares que se mencionan de donde procedían estas personas, incluidas Alejandría, Cilicia, etc. Fuentes posteriores dan fe de una sinagoga de alejandrinos y una sinagoga de cilicias, grandes comunidades judías en ambos lugares. Alejandría probablemente tenía la comunidad judía más grande fuera de Judea y Galilea. Pero Cilicia es muy importante al mencionar de dónde venían estas personas en la sinagoga de los libertos porque la capital de Cilicia era Tarso. Y casi todos los que sabían algo en la antigüedad lo sabían. Y alguien que probablemente era miembro de esta sinagoga era Saulo de Tarso. Y obtendrás más pistas sobre eso a medida que avanza el libro de los Hechos. Pero los liberados en Roma a menudo se dirigieron hacia el este y probablemente constituyan la sinagoga. Como no pueden conseguirlas de otra manera, algunos están dispuestos a no seguir las reglas. No tenemos indicios de que Saulo de Tarso fuera así. Probablemente no todos fueron así, pero algunos de ellos tuvieron algunos testigos falsos. Y en el capítulo 6, versículos 11 al 15, acusan a Esteban de blasfemia. Ahora, en la forma más técnica en que este término fue usado más tarde por los rabinos, para ser verdadera blasfemia, había que abusar del nombre divino. Sin embargo, la palabra griega blasfemeo, y nuevamente estos son helenistas, probablemente estén diciendo todo esto en griego, para empezar. Estos judíos de la diáspora no lo harían a menos que fueran de Siria o tal vez de otros lugares, pero no judíos helenistas ni de los lugares que se mencionan. No serían hablantes de arameo. Serían hablantes de griego. Y el uso general no técnico de blasfemo puede significar cualquier tipo de injuria o burla. Y asociado con Dios, podría significar falta de respeto hacia Dios. Entonces, no sigues nuestras tradiciones, estás blasfemando contra Dios. Irónicamente, la forma prototípica de profanar un nombre divino era hacer un juramento falso. Llamaste a una deidad por testigo, o si era el Dios verdadero, el Dios de Israel, llamaste al Dios de Israel por testigo. Y lo que decías era, ya sabes, que Dios ha visto que estoy diciendo la verdad. Y estoy invocando a ese Dios para que sea testigo de que estoy diciendo la verdad. Y si no digo la verdad, entonces Dios defenderá su honor. Hablando del mundo en general, ese Dios o diosa defenderá su honor castigándome. Y si es el Dios de Israel, defenderá su honor castigándome. Bueno, la mayoría de la gente no quería hacer un juramento falso. Alguien que haría eso era alguien que realmente no tenía un gran respeto por la deidad. La mayoría de la gente en la antigüedad temía a los dioses, aunque obviamente algunas personas les temían más que otras. Y algunas personas temían al Dios verdadero más que otras. Bueno, esta es la ironía. Están acusando a Esteban de blasfemar el nombre divino. Pero, irónicamente, se trata de testigos falsos. Dan falso testimonio bajo juramento y con ello profanan el nombre divino. Bueno, había un manual de retórica precristiano, que probablemente no fue muy utilizado. Pero en la retórica Annuncio Alexandrum, a veces fue atribuido falsamente a Aristóteles. Una de las técnicas retóricas que aborda en detalle es cómo mentir bajo juramento y ser persuasivo. Esto fue en un periodo en el que la retórica o la oratoria profesional no se preocupaban por su moralidad, que se consideraba algo con lo que se ocupaban los filósofos. Era cuestión de ganar. Estabas defendiendo a un cliente. Tienes que ganar tu caso. Entonces les enseñaron a mentir bajo juramento. Y aparentemente, bueno, estas personas probablemente nunca habían leído retórica. Annuncio Alexandrum, pero había personas que mentían bajo juramento, y se sabía que algunas personas mentían bajo, bueno, estas personas mentían bajo juramento. No eran piadosos. No eran temerosos de Dios. Según la Torá, Deuteronomio 19 versículos 18 y 19, y también según la ley romana, los testigos falsos en el caso capital eran dignos de muerte. Iban a ser ejecutados. Estos son los cargos contra Stephen. Bueno, los cargos son que ha hablado contra Dios al hablar contra la ley y contra el templo, o como dicen, hablando contra este lugar santo. Ahora bien, esto podría despertar la pasión. No se trataba solo de una cuestión religiosa. Era una cuestión nacionalista. Era algo en esa cultura que estaban tan estrechamente entrelazados. Sé que en mi país a veces la gente habla de Dios y de la patria, y su nacionalismo está ligado a su compromiso religioso. Funciona realmente mal, como en la Primera Guerra Mundial, donde había países que decían ser cristianos, y muchos de los países participantes decían ser cristianos, y sin embargo fue el nacionalismo el que impulsó esta guerra, y tuvo efectos desastrosos. Esto también ocurre en países donde hay lealtades étnicas. Mi esposa era una refugiada en una guerra civil en un país donde el 89% de la gente decía ser cristiana y, sin embargo, había un grupo étnico luchando contra otro grupo étnico, o una parte del país contra otra parte del país. Obviamente, no todas las personas eran cristianos genuinos y, obviamente, algunas personas fueron puestas en situaciones en las que tuvieron que defenderse y, obviamente, la mayoría de las personas eran no combatientes que quedaron atrapadas en la guerra. Pero todo esto quiere decir que a veces el nacionalismo también impulsa las cosas. En este país, si alguien habla de que Dios traerá juicio sobre el país, el nacionalismo es tal que no es solo una narrativa, es una forma en que la gente reacciona contra él. Entonces, había alguien que conozco llamado Jeremiah Wright, quien pronunció sentencia sobre el país por su opresión de los pobres, y por su racismo, etc. Y hablaba desde la izquierda política, y fue denunciado. Pat Robertson, alguien que hablaba desde la derecha sobre el aborto y otras cosas en este país, dijo, ya sabes, el juicio está por llegar, y fue denunciado. Bueno, me parece que si lo denuncias desde la derecha o desde la izquierda, si dices que el juicio viene sobre Estados Unidos, muchos estadounidenses se enojarán. Y por eso se ha convertido en un problema tal que si fueras miembro de una congregación donde alguien dijo eso, podrían usarlo en tu contra algún día. Así que probablemente no quieras que diga que el juicio vendrá sobre esta nación, si vives en esta nación, porque podrías meterte en problemas por escuchar lo que dije. Pero en cualquier caso, la Biblia dice que el Señor se levanta para juzgar a todas las naciones de la tierra. Ninguna nación es perfectamente virtuosa. Pero en este caso, se trataba de una cuestión tanto nacionalista como religiosa, porque pensaban que somos el pueblo de Dios. No se puede estar pronunciando juicio sobre el templo. Bueno, Jeremías se metió en muchos problemas por pronunciar juicio sobre el templo. Jeremías capítulo 7, tratas este templo como una cueva de ladrones. Texto que Jesús cita en Lucas capítulo 19, como una cueva de ladrones. Allí es donde los ladrones guardaban su botín porque pensaban que era un lugar seguro para ellos. Jeremías dijo, ya ves, el templo del Señor está en medio de nosotros. Dios no juzgará su propia casa, pero yo haré con esta casa en la que se llama mi nombre, como hice con Silo, declara el Señor. Un lugar donde al parecer el tabernáculo incluso fue destruido, o si no fue destruido, si sobrevivió. En cualquier caso, el arca fue capturada en batalla y Silo, el lugar donde había estado el tabernáculo, fue destruido. Profetizar contra el templo conllevó castigo. A Jeremías lo pusieron en el cepo, lo golpearon. En el siglo I también fue castigado. Un profeta llamado Josué ben Ananía, una generación después de esto, no sabemos si era cristiano o no, pero dijo correctamente, el juicio viene sobre el templo, y andaba pronunciando juicio sobre el templo. Los principales sacerdotes, desafiando su honor, lo arrestaron y lo entregaron a las autoridades romanas. El gobernador lo hizo golpear, dice Josefo en la Guerra de Josefo, libro 6, párrafos 300 y siguientes. Golpeado hasta que se le vieron los huesos, y luego lo liberaron porque pensaban que estaba loco. No pensaron que fuera una amenaza mayor y no tenía seguidores porque la mayoría de la gente no le creía. Pero profetizar contra el templo podía ser castigado. ¿Viste lo que le pasó a Jesús cuando volcó las mesas en el templo? Por eso, hablar en contra de la ley en el templo era un delito punible. ¿Estaba Esteban hablando en contra de la ley? Mira su respuesta y Estefen afirma la ley. Ni siquiera responde directamente a esa acusación. Simplemente cita la ley por todos lados y demuestra que la respeta. De hecho, al final, va a presentar cargos contra sus acusadores y los llamará el pueblo de los que resistieron la ley que fue dada por medio de los ángeles. Va a hablar de ellos como aquellos que culminaron la obra de los profetas, resistiendo el Espíritu Santo que habla por los profetas. Y los va a llamar duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Lo cual quiere decir que son ellos los que no guardan la ley. Entonces, ¿qué pasa con la acusación de que Esteban desafió el templo? Bueno, ya sabes, los cristianos estaban adorando en el templo. No estaban en contra del templo, per se, pero Esteban va a desafiar el templo, más o menos. De una manera con la que tal vez incluso los apóstoles de Jerusalén se habrían sentido incómodos porque él. Futuro no estaba en Jerusalén en el corto plazo. Y no recaía en el templo a corto plazo. Ven el rostro de Esteban como un ángel, y a veces puedes ver a alguien casi brillando con gloria. Todavía su rostro, pero tal como su rostro está iluminado con el Señor. Pero probablemente esto esté evocando Lucas 9, la transfiguración cuando Jesús brilla con gloria. Y el modelo del Antiguo Testamento para eso es cuando Moisés fue transfigurado. Había mucha gente en la antigüedad que hablaba de alguien brillando o de Dios brillando o convirtiéndose en un rayo o lo que fuera, pero el relato con el que la mayoría de los judíos y la mayoría de las otras personas que conocían la Torá estarían familiarizados era el relato de Moisés siendo transfigurado. Y Moisés también recibió la ley a través de los ángeles. Entonces, ya sabes, Esteban va a hablar de eso, de Moisés en la zarza ardiente, el ángel habló con él. Y en el versículo 53, la ley fue dada por medio de ángeles. Los ángeles también están con los siervos de Dios en otra parte del libro de los Hechos. Un ángel acababa de liberarlos de la prisión en el capítulo 5 y versículo 19. En el capítulo 8 y versículo 26, un ángel enviará a Felipe en camino para llevar las buenas nuevas al funcionario de la corte africana. En el capítulo 10 y versículo 3, un ángel se aparece a Cornelio. En el capítulo 12, el ángel del Señor va a liberar a Pedro de su detención, de su custodia. Y también, más adelante en el capítulo, este ángel del Señor va a morir aquí en Agripa por recibir honor divino como si fuera divino. Entonces los ángeles juegan en la narración, pero aquí Esteban les parece un ángel. Probablemente no sea una transfiguración en el tipo de nivel que tienes en Lucas capítulo 9, pero llama su atención y es algo que no pueden refutar. Bueno, en el capítulo 7, el discurso de Esteban, los dos cargos en su contra son que está contra la ley. Está contra Moisés y está contra el templo, contra este lugar santo. Da dos respuestas principales a esto. En primer lugar, liberará a Pedro de su detención y responderá al templo mostrando que Dios en realidad no se limita al templo. Está aclarando lo que realmente ha estado diciendo. Y luego, en segundo lugar, devolverá los cargos, lo cual era una práctica habitual en la antigüedad. Si alguien te acusara de algo, si pudieras hacerlo, le acusarías del mismo delito. Hubo un orador que dijo que fue golpeado por los acusadores y dijo, «Tienen la osadía de acusarlo porque estaba vivo, lo cual no fue su culpa. Les gustaba devolverlo contra el acusado». Cicerón era un maestro en esto y podía ser venenoso. Esta mujer que era parte de uno de los testigos de la acusación, dice Cicerón, y la razón por la que es viuda, no quiero mencionarla, es que ella fue quien mató a su marido, pero él simplemente era venenoso. Pero de todos modos, devolviendo las acusaciones, habéis culminado la rebelión de nuestros antepasados. Nuestros antepasados rechazaron a José, quien fue enviado para ser su libertador. Rechazaron a Moisés, quien fue enviado para ser su libertador. Y Moisés fue enviado para ser su libertador. Cicerón dijo que Dios levantaría un profeta como él. Bueno, Dios ha hecho eso y adivinen qué. Una de las formas en que sería como Moisés es que fue rechazado. Y mataste a los profetas. Y ahora vosotros, descendientes de los que mataron a los profetas, habéis matado al santo y justo. Puedes ver por qué se droga al final. Solía pensar que cuando leí Hechos capítulo 7 por primera vez, lo apedrearon porque les dio una aburrida lección de historia. Pero no, les estaba dando una advertencia muy importante. La gente a menudo lo haría, los judíos a menudo, y en muchos documentos judíos hay algo sobre la historia de Israel que se utilizaría. Algunos de los salmos hacen eso. Pero tienes un recuento de diferentes personas a lo largo de la historia. En el libro de Eclesiástico tienes eso. Esto también se encuentra en cierta literatura macabea. Lo tienes en Hebreos capítulo 11, que está diseñado retóricamente de manera muy exquisita. Stephen hace eso aquí. Pero siempre fue historia con un punto. La historia en la antigüedad, como mencionamos en la introducción, debía contarse con un objetivo. Entonces, Esteban está haciendo aquí lo que Lucas está haciendo en su obra de dos volúmenes con la historia de Jesús y la historia de la misión cristiana primitiva. El punto es que si queremos aprender lo que hace Lucas, por ejemplo cuando hace un paralelo con diferentes personajes, es un paralelo de Jesús, Pedro y Pablo, o un paralelo de Esteban en su ejecución con Jesús en su ejecución. Bueno, él no hace eso inventando cosas. Lo hace de la misma manera que Esteban lo hace aquí con el Antiguo Testamento, vinculando diferentes personajes, mostrando características comunes y cómo Dios obra de ciertas maneras en la historia. Está destacando ciertos paralelos que existen. Ver cómo lo hace Esteban nos da una pista de la propia hermenéutica de Lucas. El bosquejo del mensaje de Esteban. Se habla de Abraham en los versículos del 2 al 8. Vemos que Dios no habla solo en Tierra Santa. Dios habló en Mesopotamia a Abraham. Y José en los versículos del 9 al 16. Bueno, José termina siendo exaltado en Egipto luego de ser rechazado por sus propios hermanos. Moisés no solo es exaltado en algún lugar fuera de Tierra Santa, sino que cuando Moisés adora a Dios en el monte Sinaí, y cuando se le dice que lleve al pueblo a adorar en el monte Sinaí, Esteban cita el lenguaje del Antiguo Testamento. Y Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias, porque este lugar es santo. ¿Por qué es eso tan significativo? Porque Esteban fue acusado de blasfemia contra este lugar santo. Entonces ahora Esteban responde, este lugar santo, el templo no es el único lugar santo. Una montaña en medio del desierto árabe puede ser un lugar santo. Cualquier lugar donde Dios sea un lugar santo. Y es la presencia de Dios lo que importa. Es el Espíritu Santo lo que importa. No es su tratamiento tradicional, que era convencional en todo el mundo antiguo, el antiguo Mediterráneo y el antiguo Medio Oriente, el de decir, tenemos lugares sagrados. Tenemos lugares sagrados. Lo que realmente hacía que un lugar fuera más santo, y eso también se encuentra en el Antiguo Testamento, pero lo que realmente hacía que un lugar fuera más santo era que estaba santificado por la propia presencia de Dios. Esa es probablemente una de las razones por las que los cananeos, cuando una cultura suplanta a otra, podrían destruir un lugar, pero reconstruirían un templo en el mismo sitio. Pero cuando los israelitas entraron, lo destruyeron. destrozaron los templos, destrozaron los ídolos cuando entraron porque su Dios era diferente y su lugar santo sería diferente. De todos modos, Moisés fue rechazado por sus hermanos que te hicieron gobernante o juez sobre nosotros. Y Moisés, el lugar santo estaba fuera de tierra santa. Aunque en la Mequiltá de principios del siglo II leemos la tradición judía de que Dios solo hablaba en tierra santa. Bueno, ¿qué pasa con Ezequiel? Bueno, eso fue junto al río Quebar. Dios puede hablar fuera de tierra santa bajo ciertas condiciones, por ejemplo, un lugar santo cerca del agua. Y entonces explicaron todo lo demás como excepciones. Cuando tienes demasiadas excepciones, probablemente haya algún problema con tu regla. Pero esto era una tradición. Fue nacionalista. Y así continúa después de hablar de Moisés y del profeta como Moisés. Él dice, vuestros antepasados se rebelaron contra Moisés en el desierto. Nuestros antepasados, pero se centrará en sus antepasados porque se identificará con Moisés y los profetas. Se les identifica con el otro lado de la historia de Israel. En la rebelión de los ancestros, capítulo 7, versículos 38 al 50, lo hace detalladamente. Ahora, usted no quiere llegar a las cosas controversiales al comienzo de su mensaje, porque si se droga desde el principio, no podrá hablar de Abraham, José y Moisés. Quiere sacar suficiente provecho de su caso. Se dice de Thomas Cranmer que logró decir algunas cosas antes de que lo arrestaran y decidieran que necesitaba ser ejecutado porque no se lo esperaban. Por lo tanto, puedes salirte con la tuya en algunas cosas por un tiempo, pero no querrás exponer las cosas más controvertidas al frente. Quiere que le escuchen al menos un poco. ¿Alguien allí se convirtió alguna vez? Bueno, oímos hablar de alguien más adelante. Pero de todos modos, acusa a sus acusadores en los versículos 51 al 53. Fue entonces cuando lo cortaron. Revoca los cargos, que era el método común. Ahora, los paralelos que Esteban hace en la historia, algunos de estos paralelos ya existían en la Torá, en el Pentateuco, entre José y Moisés. No es sorprendente que Esteban vincule figuras de la historia porque ya existen algunos de estos vínculos literarios entre el final del Génesis y la primera parte del Éxodo. Sin duda, estas historias se contaron juntas. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo. La familia de Moisés, que eran esclavos, lo salvó de la esclavitud. Los madianitas vendieron a José a Egipto. Los madianitas dieron la bienvenida a Moisés cuando salió de Egipto, cuando huyó de Egipto. José se convirtió en el padre de Faraón. Se convirtió en padre de Faraón, que en realidad era un título utilizado a veces por los egipcios. Moisés llegó a ser hijo de la hija de Faraón. José fue abruptamente exaltado de la esclavitud y nombrado príncipe de Egipto. Moisés perdió abruptamente su principado egipcio, su realeza, al defender a los esclavos. José convirtió a todos los egipcios en esclavos del Faraón. A través de Moisés, Dios liberó a los esclavos. A través de José, Dios libró a Egipto durante la hambruna. A través de Moisés, Dios devastó la economía de Egipto. José, exiliado en Egipto, se casa con la hija de un sacerdote egipcio. Moisés, exiliado de Egipto, se casa con la hija de un sacerdote madianita. El nombre del primer hijo de José, de dos de sus hijos que fueron nombrados, parece haber otros, evoca la estancia de José en tierra extranjera. El nombre del primero de los dos hijos de Moisés nombrados evoca la estancia de Moisés en una tierra extranjera. El liderazgo del futuro libertador en el caso de José fue inicialmente rechazado por sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo. El liderazgo del futuro libertador en el caso de Moisés fue inicialmente rechazado por sus hermanos cuando dijeron, ¿quién te ha puesto por gobernante o juez sobre nosotros? Entonces, lo que Esteban está haciendo con el Antiguo Testamento es seguir un patrón que ya existe en el Antiguo Testamento, incluido el patrón del libertador rechazado, que resaltará en estos diferentes casos. El juez, el sumo sacerdote, que era el líder oficiante del Sanedrín, le ofrece a Esteban la oportunidad de negar el cargo. Bueno, eso es algo misericordioso. Pero Stephen sigue adelante y construye este caso. Y Stephen se toma ciertas libertades al seguir el Antiguo Testamento. Y estas eran libertades que normalmente se tomaban los maestros judíos. En realidad, se toma muchas menos libertades que las que normalmente se toman los profesores judíos al volver a contar estas historias, los paralelos, ya se ven ese tipo de patrones en las narrativas que sigue Stephen. El hecho de que pasara tanto tiempo en el Pentateuco, bueno, recuerden que a los saduceos les gustaba especialmente el Pentateuco. De hecho, Filón de Alejandría, un filósofo judío, básicamente, en Alejandría, casi siempre se limita al Pentateuco, lo que podría tener sentido si eres un judío oriental. Pero en cualquier caso, las libertades de Stephen. Suele seguir la Septuaginta, la versión griega más común del Antiguo Testamento en su época. El resumen. No va a hablar esto durante horas como si Hechos 3 fuera un resumen de un discurso de horas. Pero Stephen probablemente no tendrá tanto tiempo. Entonces, resume Stephen. Así que, de vez en cuando, capta algunos acontecimientos y los mezcla. La mayor parte de su discurso es simplemente una cita bíblica de la Septuaginta. De vez en cuando hace una inferencia como la educación egipcia de Moisés. Fue educado en toda la sabiduría y erudición de los egipcios. Bueno, eso es lo que se esperaría si Moisés fuera miembro de la corte real. Habría recibido ese tipo de educación, tal como la recibió Daniel. Y Daniel ni siquiera era miembro de la corte real. Sin embargo, Esteban carece de la mayoría de los adornos legendarios que se encuentran incluso en Josefo, el historiador judío, de que Moisés fue y peleó contra Etiopía. De allí sacó a su esposa etíope y demás. Tenemos muchas leyendas sobre Moisés y Artepanis, que escribe desde Alejandría, y Josefo, etc. Stephen no pierde el tiempo con ese tipo de adornos. Prácticamente se mantiene cerca del texto. No voy a hacer esto en detalle, pero les daré algunos detalles sobre algunas observaciones de trasfondo en Hechos 7. El versículo 25 habla de la liberación a través de Moisés. La palabra griega aquí es soteria. Es la misma palabra usada allá en el capítulo 4 y versículo 12, donde Pedro y Juan dicen que hay soteria, que no hay salvación mediante nadie más que el nombre de Jesús. Dios había concedido liberación antes, no al nivel de Jesús, pero Dios había concedido liberación antes. Él concedió la liberación a través de José y aquí explícitamente a través de Moisés, y sin embargo estos fueron libertadores rechazados. Entonces, ¿por qué crees que solo porque nuestros líderes rechazaron a Jesús, eso significa que Jesús no es el Mesías? Se ajusta al patrón. También encaja con Isaías 53. Aunque no se cita aquí de la misma manera que se cita en el próximo capítulo. En el capítulo 7, versículo 29, no hace falta que mencione esto, pero menciona el matrimonio interétnico de Moisés. Moisés se casa con un nubio y con este matrimonio cruza culturas, como se menciona en Números 12. Los nubios eran particularmente conocidos, y también en el Antiguo Testamento, ¿puede un etíope cambiar de piel? ¿O cusite? ¿Cusí en hebreo? Eran particularmente conocidos por su piel muy oscura. Todos los que estaban al norte los conocían así. Sin embargo, algunas personas en el extremo norte eran conocidas por su piel muy blanca. Todo el mundo siempre se consideró normal y la gente del norte como luminosa y la gente del sur como oscura, sin importar en qué parte del espectro se encontraran. Encontramos que en toda la literatura antigua, los griegos a veces llamaban negros a los egipcios. Pero los griegos en Egipto llamaban negros a los nubios, pero no a ellos mismos. En cualquier caso, el matrimonio interétnico de Moisés. José también tenía uno, como vimos. Esto es algo que comienza a ir más allá de la cultura porque era algo que era muy despreciado por la comunidad judía conservadora. Se supone que no debes casarte con un no judío. Eso ya está en Deuteronomio y demás. En términos de que no es necesario casarse con aquellos que adoran a los dioses de otras personas, pero bíblicamente no era una cuestión étnica. 735 a 38, es posible que no capten esto en la traducción al inglés, pero en griego, el término que se traduce así aparece 5 veces. Este. Esto deja claro el punto. Se utilizaba en retórica para dar énfasis, para recalcar un punto. Este libertador rechazado, este a quien vosotros rechazasteis. En 741 habla del ídolo del becerro. Ahora, los griegos, incluso los griegos, despreciaban a los egipcios por adorar, entre otras cosas, figuras de animales y en parte figuras de animales, como Anubis, que tiene un cuerpo humano y un gato, y una cabeza de canino. Los griegos y los romanos despreciaban a los egipcios por tener cualquier tipo de culto a los animales. Entonces, Ya sabes, el pueblo judío no estaría contento con esto. Este fue a menudo considerado el episodio más embarazoso de toda la historia de Israel. El pueblo judío se avergonzó de ello. Los rabinos posteriores intentaron explicarlo también. Sabes, fueron los extranjeros que vinieron entre nosotros quienes realmente abrieron el camino en todo esto. Y fue su culpa. Pero Israel estaba avergonzado de esto, tanto es así que Josefo, que sigue gran parte del Antiguo Testamento, en realidad omite la escena. Fue demasiado vergonzoso. 742, habla de cómo adoraban al sol, la luna y las estrellas. Bueno, los griegos pensaban que el sol, la luna y las estrellas eran dioses. Los judíos normalmente pensaban que eran ángeles y la astrología era muy respetada en esta época. De hecho, era tan respetado que, cuando llegas al siglo VI, ya sabes, habíamos excavado varias sinagogas de Galilea. Está esta sinagoga Galilea con el mosaico del zodiaco como piso central de la sinagoga con una imagen de Helios, el dios del sol, en el medio. Bueno, estaba destinado a simbolizar que Dios está sobre el sol y sobre todas las estrellas, pero las imágenes que usaron, incluso en el primer siglo, Josefo y Filón comparan ciertas cosas en el templo con constelaciones. El simbolismo astrológico estaba omnipresente en este periodo. Los gobernantes estaban paranoicos acerca de que los astrólogos predijeran sus muertes, lo que provocó malestar. Se había extendido desde Babilonia hasta Partia y se consideraba la ciencia del momento. Entonces, ya sabes, los gentiles lo siguieron cada vez más. Se hizo cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Los judíos a menudo dirían, bueno, tal vez pueda predecir el futuro de los gentiles, pero no controla el futuro. Las estrellas no controlan el futuro y no controlan nuestro futuro. Entonces, esto nuevamente sería algo que no apreciarían, al recordarles que sus antepasados adoraban al sol, la luna y las estrellas. Manasés y otros habían vuelto a hacer eso, pero en el desierto. Entonces, habla de casas hechas con manos humanas. Bueno, él ya usó este lenguaje de hecho con manos en el versículo 41. Los judíos lo usaban a menudo para los ídolos. Los ídolos no son dioses reales. Ellos no son el Dios que nos hizo. Son dioses hechos por nosotros, hechos por manos humanas. Pero ahora usa ese lenguaje para describir el templo. Y lo peor de todo, lo más ofensivo de todo, es que no se lo está inventando. Tiene un precedente bíblico para ello. Él, en los versículos 49 y 50, cita el libro de Isaías. Y a menudo un argumento concluiría con una máxima, en este caso con un texto de las Escrituras, o un punto decisivo que impulse el punto. Ha estado hablando del templo. Bueno, ahora tiene su texto sobre el templo. Isaías 66, versículos 1 y 2. Esto no viene del tiempo del tabernáculo cuando Dios le había dicho antes a David, no le construyeras una casa. Aunque Stephen también menciona eso. Pero Isaías 66, versos 1 y 2. El cielo es mi trono. La tierra es mi estrado. ¿Qué casa me construirás? Entonces, en cierto sentido, confirma su sospecha de que está en contra del templo. Pero en realidad no está en contra del uso del templo. Simplemente está en contra de centralizar la adoración a Dios solo en el templo, de una manera que Dios no esté trabajando en otros lugares. Y ahora, con la venida del Mesías, ni siquiera es como, ya sabes, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, en el lugar que Dios elegirá. Y luego, ya sabes, tiene que ser Jerusalén. Ese es el lugar que Dios ha elegido. Había escrituras para eso. Pero con la venida del Mesías, ahora la ley va a salir de Jerusalén, como dice Isaías 2. El mensaje debía salir adelante. No era permanecer centrado en un solo lugar. Stephen tenía la visión teológica correcta. Él sienta las bases teológicas. No vive para verlo. No vive para llevarlo a cabo plenamente. Pero sienta las bases teológicas, que se desarrollan en el resto del libro de los Hechos e, irónicamente, las lleva a cabo una de las mismas personas responsables de su ejecución. Capítulo 7, versos 51 al 53. Bueno, ha llegado al clímax de su discurso. Ahora da lo que los antiguos oradores llamaban a veces, y lo que hoy llamamos a menudo, la peroración. En latín, era la peroratio. El cierre del discurso fue a menudo la parte más conmovedora del discurso. Devuelve los cargos contra sus acusadores. No se atrevió a hacer eso explícitamente anteriormente en el discurso, pero ha ido avanzando en ese sentido a lo largo del discurso, y ahora llega a eso. Era costumbre presentar cargos contra tus acusadores, pero no contra tus jueces, como lo hace aquí. Como presentas cargos contra tus jueces, sabes lo que va a pasar. Había un filósofo estoico llamado Epicteto, y se quejaba de este tipo. Él dice, ya sabes, no tienes que crearte problemas. El tipo va ante el tribunal y dice, yo soy como Sócrates y ustedes son como los jueces de Sócrates. Bueno, por supuesto, los jueces lo condenaron. Epicteto dice, ya sabes, eso no es ser audaz, es ser estúpido. Bueno, en el caso de Stephen, no creo que esté siendo estúpido, pero sí sabe lo que viene. Devuelve cargos contra los jueces. Versículo 51, tendrá que sacar esto rápidamente. Versículo 51, sois tercos e incircuncisos espiritualmente, incircuncisos de corazón y de oídos. No escuchas ni prestas atención a la palabra del Señor. Bueno, estos términos suelen aparecer con respecto a Israel, lenguaje profético en el Antiguo Testamento, pero aparecen juntos en Deuteronomio 10. Donde estaba Israel en los días de Moisés, él se queja de que son tercos e incircuncisos de corazón. Luego, en el versículo 52, vuestros antepasados persiguieron a los profetas. Bueno, un Reyes 18, 4, en los días de Elías, Jezabel había asesinado a muchos de los profetas. Nehemías 9 y 26 también ofrece un resumen de cómo nuestros antepasados mataron a los profetas. Jeremías 26, tenemos uno de ellos nombrado en Jeremías 26, 20-23, el profeta Urías. Jeremías sobrevive, pero no todos los profetas lo hicieron. Urías era un verdadero profeta y huyó a Egipto, y lo trajeron de regreso y lo mataron. Entonces, en otras palabras, Jeremías también corría un riesgo real de ser ejecutado, pero Dios lo protegió, incluso a través del funcionario de la corte africana, Ebed-Melech, el eunuco Ebed-Melech. Y vuestros antepasados persiguieron a los profetas. La tradición judía había desarrollado esto aún más. Entonces, por ejemplo, se dijo que Isaías se había escondido en un árbol, y un árbol se abrió y lo protegió, pero Manasés sabía que estaba en el árbol porque las franjas de su, bueno. Después Rabí dijo que las franjas de su un manto de oración colgaba del árbol. Entonces Manasés hizo cortar el árbol por la mitad y mató a Isaías de esa manera. Pero eso también ocurre en las vidas de los profetas y otras obras judías. Entonces, esta tradición ha sido amplificada porque nuestros antepasados mataron a los profetas, y no van a negar esa tradición. Está en las Escrituras, es parte de la historia de Israel, de hecho, se amplificó en este periodo. Otra tradición mencionada en el versículo 53, algo que no negarían, es que la ley era mediada por ángeles. Él dijo, ya sabes, recibisteis esta ley por mediación de ángeles, y eso fue una forma de exaltar la ley. Lo mismo que en Hebreos capítulo 2. Gálatas 3, es como decir, está bien, fue mediado, no fue tan directo como otra cosa. Pero los ángeles mediaron la ley. Ya sabes, los ángeles le hablaron a Moisés en la zarza. Y Deuteronomio también habla de muchos, probablemente ángeles, presentes en el monte Sinaí. Ciertamente fue interpretado de esa manera por los intérpretes judíos. Creo que Deuteronomio 32. Entonces, el Salmo 68 podría implicar algo sobre eso, la forma en que fue interpretado por el pueblo judío como una lectura en el día de Pentecostés, más tarde en cualquier caso. Entonces, cita esta tradición, la ley fue dada a través de ángeles y, sin embargo, vosotros la habéis rechazado. Has desobedecido la ley. Y el Espíritu Santo, como mencionamos anteriormente, estaba asociado especialmente con los profetas, con hablar el mensaje profético. Él dijo, vuestros antepasados mataron a los profetas, y vosotros culminasteis eso matando al santo y justo. Él dijo, siempre resistís al Espíritu Santo. En tiempo presente, todavía están resistiendo al Espíritu Santo. Esteban les habla como un profeta del Antiguo Testamento. Y Stephen sabe lo que viene porque, mira, esto es lo que han estado haciendo. Esto es lo que le hicieron al Mesías. A él también se lo van a hacer. Y prueban sus críticas matándolo. la muerte de Esteban, vemos paralelos con Jesús en la muerte de Esteban en Hechos 7, 54 al 60. En el juicio de Jesús ante el Sanedrín, Jesús declara que es el Hijo exaltado del hombre. Bueno, en su juicio ante el Sanedrín, Esteban declara que ve al Hijo del hombre exaltado. Antes vieron a Esteban como un ángel. Ahora ve el cielo, ve a Jesús. Jesús en Lucas 11 y 46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban en Hechos 7, 59 dice, Señor, a ti encomiendo mi espíritu. Jesús en Lucas 11 y 34 ora, Padre, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Esteban en Hechos 7 y 60 dice, Señor, no les imputes este pecado. Bueno, recuerda lo que dijimos antes sobre las biografías paralelas. Y recuerda también que los discípulos imitan a los maestros. Entonces, es natural, sabiendo que Jesús hizo eso, Esteban también querría hacerlo en su muerte. También vemos algo más en esta narración, y esa es la forma irónica en que Lucas lo narra. ¿Quién es realmente culpable? Jesús está de pie en el cielo en el versículo 56. Normalmente se esperaría que estuviera sentado a la diestra del Padre, tal como dice en Hechos capítulo 2. Pero un testigo o un juez podría estar de pie. El testigo se pondría de pie al dar testimonio. El juez podría declararse firme al dictar sentencia. Jesús es el testigo de Esteban o Jesús es retratado aquí como el verdadero juez. Y son sus acusadores, los falsos acusadores, quienes merecen lo que dicen que él merece en este juicio capital. Son sus acusadores quienes realmente están siendo juzgados. Normalmente una persona que iba a ser ejecutada debía ser desnudada. Y tal vez desnudaron a Stephen, pero no se menciona aquí. Luke mencionó algo más en su lugar. Se desnudaron. Bueno, normalmente los helenistas se desnudarían para hacer ejercicio. Puede que no se hubiera desnudado del todo, pero cuando hacía calor se desnudaban ellos mismos. Lo mismo ves con los acusadores de Pablo. La multitud en Hechos capítulo 22, cuando arrojan sus mantos al aire. Una persona ejecutada debía confesar sus pecados. Pero en el versículo 60, Esteban no confiesa sus pecados, sino los de ellos. A veces los escritores antiguos decían explícitamente que los jueces injustos eran los que realmente estaban siendo juzgados, ante la verdad o ante Dios. Los gentiles solían decir eso con Sócrates. Él no era el que estaba siendo juzgado. Eran sus acusadores los que estaban siendo juzgados. O estaban probando la verdad y por tanto fueron ellos los condenados. Algunos antecedentes sobre la lapidación de Stephen. Se hace fuera de la ciudad. Lo arrastran fuera de la ciudad. Bueno, no querrás profanar la ciudad santa. Y normalmente las ejecuciones y entierros se hacían fuera de la ciudad. Aduanas. Simisna y Edrón 7 y así sucesivamente, si en este caso se seguían Misna y Edrón. Misna y Edrón aún no se habían escrito, pero si refleja reglas que se remontan hasta aquí, es posible que hayan seguido estas reglas. Por otra parte, dado que es un linchamiento y simplemente lo están matando porque están enojados, es posible que no hayan estado pensando demasiado en las reglas de todos modos. Los saduceos no lo harían, y los helenistas no se preocuparían por las regulaciones farisaicas en ningún caso. Pero esto puede darnos al menos una idea de cómo se habría hecho. Normalmente arrojas a la persona por un acantilado o una gran colina. Puede que la caída no sea suficiente para matarlos. A veces lo era. Pero los arrojas por una colina o un saliente rocoso. Puede que no esté tan abajo. Entonces lo ideal sería tener piedras grandes. No es como tirar estas piedritas. Pero habría piedras grandes. Técnicamente, los rabinos posteriores dijeron que se apunta al cofre, pero no creo que la gente pueda apuntar tan bien con estas piedras grandes. Aterrizaría donde aterrizaría. Y seguirían tirando piedras hasta que la persona muriera. Según Deuteronomio 17,7, los testigos debían ser los primeros en arrojar las piedras. Probablemente eso tenía como objetivo disuadir a los testigos falsos porque sabías que tenías que matar a la persona tú mismo. Pero el testigo falso estaba aquí. Adelante, hazlo. El gobernador estaba en Jerusalén solo durante las fiestas. Y si sabemos que las turbas apedreaban a la gente. Esto sucedió en todo el antiguo mundo mediterráneo. pero la lapidación es importante aquí por otras razones. La lapidación, según Levítico 24,16, era una pena por blasfemia. Pero también en el Antiguo Testamento vemos varias veces que se buscaba apedrear a los siervos de Dios. Éxodo 17, Números 14, donde la gente estaba lista para apedrear a Moisés, o lista para apedrear a Josué y Caleb. 2 Crónicas 24, Zacarías fue apedreado. En 2 Samuel, de hecho, los propios hombres de David casi estaban listos para apedrearlo, aunque las circunstancias allí eran un poco diferentes. Y dice, por su propia angustia por sus familias. David se fortaleció en Dios y pudo disuadirlos de no hacerlo. Pero de todos modos, Saúl es un hombre joven. Dejaron sus mantos a los pies de Saúl. Ahora, tenga en cuenta el contraste aquí. Porque antes, cuando la gente traía recursos, traía su dinero, lo ponía a los pies de los apóstoles. En el capítulo 5. Estaban a cargo. Bueno, Stephen, en el momento de su lapidación, Saúl ahora está a cargo. Y dices, ¿cómo pudo haber estado a cargo? Era un hombre joven. La terminología que se usa aquí para hombre joven podría usarse para cualquier persona desde la adolescencia, hasta los 30 años. La mayoría de las veces, se usaba para alguien de 20-tantos años. Entonces, probablemente ya no sea un estudiante de Gamaliel en este momento. La mayoría de las personas terminaban su educación terciaria antes de los 20 años. Aunque había excepciones, especialmente si tenías suficiente dinero, podías seguir adelante. Pero normalmente terminaban cuando tenían 20 años. Pero todavía habría estado en el círculo de Gamaliel. Ahora bien, ser joven en los escritos antiguos se asociaba con un par de cosas. Positivamente, se asoció con la fuerza. Negativamente, se asoció con temeridad y susceptibilidad a la tentación sexual. Por eso 2 Timoteo habla de huir de las concupiscencias juveniles. Y 1 Timoteo 4 dice, que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de piedad. Era sexual, también ira. No pudieron controlar su ira. Y hay algo de verdad en que cuando eres adolescente y tus hormonas están cambiando, a veces tienes eso. Pero también puedes tener una fuerza y un celo que te permitan dedicarte a Dios, que es probablemente la forma en que Saúl lo veía. Pero en este caso no se estaba utilizando de la manera correcta. Y a veces en el Nuevo Testamento es positivo, pero en este caso se usa de manera incorrecta. Gálatas 1 nos dice que Pablo estaba avanzando más allá de muchos de sus compañeros de su época, que es como probablemente debería entenderse la expresión griega. Entonces, aunque era un hombre joven, por su celo, su dominio de la Torá, etc., se había convertido en un líder. Dices, bueno, ¿cómo pudo haber ido siendo joven ante el sumo sacerdote? Probablemente era todavía un hombre joven cuando recibió cartas del sumo sacerdote. Probablemente su familia también tenía bastante dinero. Probablemente no era parte de la élite, tal vez tan alto como Gamaliel. Pero si pudiera estudiar con Gamaliel, probablemente su familia tendría mucho dinero. Entonces, hablaremos más de eso en Hechos 22. Pero en cualquier caso, él era un líder en el movimiento. Y él fue un líder, continúa diciendo el texto en el capítulo 8, fue un líder que instigó la persecución contra el movimiento cristiano. Y esta fue una de las formas en que sobresalía. Ahí es cuando en el capítulo 9, después de que Pablo se convierte en seguidor de Jesús y después de que ya no predica en esa área, dice en 9:31 que la iglesia tuvo descanso. Pablo fue uno de los principales orquestadores de la persecución, aunque no fue el único, y él mismo nos lo dice en 1 Tesalonicenses 2. Bueno, Hechos 6 y el versículo 5 presentaron a Esteban, luego a Felipe y luego a otros. Hechos 7 se dirige a Esteban, quien sienta las bases teológicas de este movimiento. Hechos 8 se dirige a Felipe. Bueno, aquí hay un resumen de Hechos 8. Tenemos a Saulo en 7:58-60 y también 8:1-4. Y aquí, a través de Saúl, la persecución dispersa a los creyentes. Esto es una ironía. Él está tratando de detener el movimiento y la persecución simplemente lo dispersa y lo propaga de manera que, irónicamente, no se puede luchar contra los aguijones. Irónicamente, Saulo es en cierto modo responsable de difundir el movimiento incluso antes de convertirse en seguidor de Jesús. Hechos 8, 5-25 narra el ministerio de Felipe en Samaria. Hechos 8-26-40 narra su ministerio a un funcionario de la corte africana. Dices, ¿por qué? Él tiene este gran avivamiento en toda esta ciudad. ¿Por qué entonces Dios lo guiaría a una persona después? ¿No es eso anticlimático? En realidad, no es nada decepcionante. Es un anticipo de ir a los confines de la tierra. Dios sabe. No siempre lo sabemos. Pero hasta los confines de la tierra. Etiopía era considerada el extremo sur de la tierra. Y ya nos está dando un anticipo de hacia dónde se dirige la misión. Hay una estructuración cuidadosa en un sentido literario en Hechos 8. Hechos 8:4, los que estaban esparcidos predicaban y proclamaban dondequiera que iban. Hechos 8:5, Felipe, que era uno de ellos, predicó en Samaria. Hechos 8:25, Pedro y Juan predicaron las buenas nuevas en las aldeas samaritanas en su camino de regreso a Jerusalén. Y luego tenemos la siguiente sección con el funcionario de la corte africana. Y a las 8:40, Felipe se deja llevar. Y luego Felipe va predicando buenas nuevas mientras recorre su camino por los pueblos de la costa hasta llegar a Cesarea. Ahora, en este punto, necesito decir algo sobre el capítulo 8 versículos 1 a 4 antes de hablar más sobre Felipe, lo cual será en la próxima sesión. Pero en 8:1-4, observe que fue necesaria la persecución para que la iglesia comenzara a hacer lo que Jesús les había ordenado en el capítulo 1 y versículo 8. Y, sin embargo, Dios es soberano. Dios puede usar incluso cosas que a nosotros nos parecen desastres. A veces Dios puede usar esas cosas para difundir su evangelio a personas que no lo tienen. Y a veces están sufriendo. Es más probable que las personas nos escuchen porque saben que hemos pasado por lo mismo que ellos o algo así, o ven nuestra integridad a través del sufrimiento. En cualquier caso, irónicamente, Saulo difunde la iglesia antes de su conversión al perseguirlos. Quienes sufren por Cristo muchas veces son los que calculan el coste y son más radicales. Eso se ve con las siete iglesias de Asia Menor en el libro de Apocalipsis. Las dos iglesias perseguidas, las iglesias de Filadelfia y Esmirna, son las que no son reprendidas por el Señor por nada. Las otras iglesias, una de ellas, Tiatira, Pérgamo, tiene al menos un poco de persecución en 2 y 13. Pero la mayoría de estas otras iglesias están transigiendo con los valores del sistema mundial. También se ve a menudo hoy en día que aquellos que sufren por Cristo y en los lugares del mundo donde la iglesia sufre por Cristo o con Cristo, en esos lugares la iglesia suele estar más comprometida. No significa que nadie en otros lugares lo esté, pero no tienes algo más que te emocione. Será mejor que te animes para el Señor. El entierro de Esteban, versículo 2, morir insepulto fue una gran deshonra. Y arriesgar la vida para enterrar a la gente se consideraba honorable y heroico en la medida en que Sófocles hablaba de esta mujer que estaba tan decidida a enterrar a su hermano fallecido que estaba dispuesta a morir para asegurarse de que sucediera. Del lado judío, tienes esta popular historia apócrifa de Tobit donde estaba enterrando gente en contra del decreto del rey. Y, por supuesto, Tobías, su hijo, lo entierra cuando Tobit muere. Por lo tanto, se consideró honorable y heroico hacer esto. Los hijos adultos o las personas más cercanas al difunto normalmente enterrarían a la persona. Sin embargo, se prohibió el duelo público por los delincuentes condenados. A veces no querían que los enterraran, pero los judíos tenían que permitir el entierro en cualquier caso. La Torá lo ordenó. Pero se prohibió el duelo público por los criminales condenados. Pero estas personas piadosas, los amigos piadosos de Stephen, se reunieron, ignoraron el fallo ilegal y lloraron por él. En el versículo 3 leemos acerca del celo de Saúl. Estaba deteniendo tanto a mujeres como a hombres. Y en el versículo 4, a medida que la iglesia se dispersa, los creyentes llevan el mensaje consigo dondequiera que vayan. En realidad, la mayoría de las religiones antiguas fueron difundidas por viajeros. Algunos lugares tenían algo así como misioneros, pero en su mayor parte, eran solo personas que viajaban. Se llevaron el mensaje con ellos. A veces era un comerciante y podían pensar que habían soñado que debían iniciar un templo en alguna parte. Y lo harían mientras viajaban. Pero el libro de los Hechos se centra en los apóstoles. Pero tenemos pistas como esta que muestran que no fueron solo los apóstoles. fueron todos los creyentes. Los apóstoles estaban liderando esto. Pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. La mayoría de los demás creyentes estaban esparcidos. Y eso probablemente incluiría no solo, sino quizás de manera más prominente, a los helenistas, los pares de Esteban, que eran objetos particulares de odio para la sinagoga helenista. Este es el Dr. Craig King en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 10, Hechos capítulo 6, versículo 8 al capítulo 8, versículo 4.